Bueno, vamos al libro de Miqueas, capítulo 3. Miqueas, capítulo 3. En el Nuevo Testamento, San Pablo hablaba delante de muchos reyes. Uno con el nombre Félix se sentía incómodo escuchando una predicación tan poderosa. Dice esto en Hechos 24, 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, un tema favorito de Dios, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. A veces evangelizando cuando tú hablas de cosas profundas, no, pues, ahora no, otro día, otro día. Esperaba también con esto que Pablo le diere dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ese hombre tenía problemas escuchando doctrinas sobre el dominio propio, sobre la justicia, sobre el juicio venidero. Dice que se espantó, siendo un corrupto, que empleaba su posición para sacar dinero de la gente y quería sacar dinero de la iglesia de Cristo. Es más, mantenía Pablo bajo control, con ese deseo de recibir cohecho de él y de los suyos. Muchos hermanos de ese país, cuando salgan al extranjero como misioneros por primera vez, se sorprenden en cómo tienen que pagar cohecho, dinero especial a los oficiales de diferentes gobiernos. Se quedan atrapados en un lugar, pues están esperando un pago. Eso pasa en Rusia, en América Latina, en diferentes partes de África. La gente que crecieron en pueblos corruptos llegan a creer que eso es completamente normal, así es la vida. Pero veremos en el mensaje de hoy, por medio de uno que estaba lleno de poder, que esto jamás es normal, sino que es una gran infamia que siempre tiene el poder de inflamar la ira de Dios. Versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no conciene a vosotros saber lo que es justo? Félix se espantó escuchando del juicio. Y también era un tema extraño para los líderes del tiempo de Miqueas. Pero la pregunta era realmente relevante. Si uno está en una posición sobre otros, resolviendo conflictos y estableciendo leyes, ¿no es natural que se conociera algo de la justicia? San Pablo en otra parte nos enseñaba que los magistrados, los del gobierno, son servidores de Dios, son ministros de Dios, para infundir temor en los malvados. Pero ¿cómo van a infundir temor en los malos si ellos mismos son malvados? Dice Romanos 13, 3 y 4 del Nuevo Testamento, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando los magistrados del gobierno no saben nada de la justicia, es un desastre total. 2 y 3. Vosotros que aborrecéis lo malo y amáis lo bueno, perdón, y amáis lo malo, es hablando de muchos en el gobierno de nuestro tiempo, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desarrolléis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Esto tiene algo que ver con muchos líderes de nuestro tiempo también, que aborrecen lo bueno enseñado en la palabra de Dios. Pero esos aquí en Miquías, esos no estaban en posiciones para servir a otros, sino para servir a ellos mismos. Y los que tenían que aguantar esto eran como consumidos, dice. Consumidos como carne. Aún el gran Salomón poco a poco caía en esto. En el principio de su reinado se juzgaba correctamente entre dos rameras, mostrando a todos que tenía conocimiento de la justicia cuando era joven. Pero llegando al fin, después de prosperar mucho, estaba sacando más y más dinero del pueblo para sus proyectos gigantescos de construcción y para los templos de los dioses repugnantes de sus muchas esposas. Cuando Salomón se murió, el pueblo rogaba a su hijo que se disminuye un poco los impuestos, era insoportable. Pero escuchando el aviso de sus amigos jóvenes, el nuevo rey se caía en un error grave. Eso está en Primero de Reyes 12 y 10. Entonces, los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Así que el padre era muy cruel al fin, y el hijo dice: yo seré 10 veces más cruel. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y por esto el reino se dividió en dos. El pueblo ya estaba harto. Porque esa manera de tratar a la gente es una abominación para con Dios. Otra vez, 2 y 3. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Se habla de personas del gobierno casi como que se practicaban el canibalismo, devorando el pueblo sobre quien estaban reinando. Y tenemos algo semejante ahora, por ejemplo, en Venezuela. Hay muchos hermanos cristianos de Venezuela. Yo tengo contacto con unos. Y hasta los hermanos andan sufriendo con los demás, completamente arruinados por los malvados sobre ellos. Y ahora se van escapando del país. Algunos salgan por un lado a Colombia, otros por otro lado a Brasil, tratando de aprender el portugués. Y están expuestos a muchos abusos, peligros, como refugiados. Y te aseguro, hermanos, por muchas generaciones los venezolanos no van a olvidar esto, sino que se van a maldecir los nombres de sus líderes hasta por siglos. Y según lo que estamos aprendiendo ahora, Dios tampoco le va a olvidar. Versículo 4. Gracias a Dios, un poco de... Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. En los pueblos que conocen algo del Dios verdadero, se pueden abusar su poder, sacar dinero de todos, sin misericordia, por mucho tiempo hasta que viene su propio castigo, y cuando ellos empiezan a rogar a Dios, esperando alguna forma de ayuda, Dios va a esconder su cara de ellos. Es una promesa. Proverbios 21:13. El que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hermanos, en nuestros tiempos, muchos hermanos evitan hablar de los gobiernos porque supuestamente nadie quiere meterse en la política. Pero en la Biblia, la justicia es uno de los temas favoritos de Dios. Y Dios quiere ver su pueblo avanzando la justicia y no simplemente viviendo como cobardes. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra en su contra. No solamente los magistrados del gobierno eran corruptos, sino que habían muchos profetas falsos, que eran igualmente corruptos y solamente practicaban sus oficios para sacar dinero de la gente. Si te pudieras llenar su panza con algo, recibirías buena profecía o todo era bien contigo. Y si no, ellos estaban en guerra contigo. Jorge y Estela estaban aquí en domingo. Antes ellos trabajaban con un ministerio gigantesco que atacaba a unos falsos de TBN. Y él dijo que se declaraban la guerra en contra de él. Eran poderosos en la fe cristiana. Ahora la mayoría de ellos, sus ministerios están tumbados. Es que estos eran más como hechiceros que como profetas de Dios. Para esto, su único Dios era su vientre. Y no olvides, esto pasaba dentro del pueblo de Dios. También en el tiempo de San Pablo, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, no dice algunos, muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estaban presentes en el tiempo de Pablo y están presentes ahora. 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Se ganaban mucho con sus ministerios grandes, diciendo a todos exactamente lo que ellos deseaban oír. Pero Dios iba a acabar con ellos. Y también algo semejante ha pasado cerca de nosotros. Aquí cerca en Santa Ana, en el 405, había un edificio muy grande de TBN. Una red de la televisión cristiana. Pero hace poco se perdieron su edificio en Cosa Mesa. Los 24 horas al día andaban sacando dinero de los hermanos de todos lados. Pero ahora Dios está permitiendo que sus días ya se acaben. Se tenía gran poder, gran alcance mundial, pero abusando su posición, ya están poco a poco desapareciéndose en sus escándalos y en sus demandas legales. Los escándalos de abuso sexual no existen solamente en la iglesia católica. Están en la iglesia evangélica también. 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adversario, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Hermanos, los que desean servir en el liderazgo de la iglesia tienen que tomar en serio las demandas de una vida santa. hablando de los ancianos, calificaciones, San Pablo dijo en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y también en 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, dos veces enfatizando esto. 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Hermano, los falsos profetas tienen ciertos dones, dones verdaderos. Balaam en el libro de Números era un profeta que tenía dones actuales, pero era un malvado. Y Dios puede quitar hasta estos dones cuando sus infamias echan tanto mal olor en sus narices. 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto es el profeta verdadero, lleno de poder, como Juan el Bautista, que no comió platos caros de la langosta del mar, sino que comía el miel silvestre y las langostas que vuelan. Los profetas verdaderos viven no por sus propios vientres, sino por la gloria de Dios. Y por uno de sus temas más favoritos, la justicia. Y por tanto, se andan llenos de poder. 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y hermanos, Miqueas no hablaba por sí mismo, sino que sus palabras venían de Dios. Y por esto se tenía poder en su ministerio. Eso no es el trabajo de un cobarde, porque andaba reprendiendo a los poderosos, a los que pueden lanzar sus represalias de muchas formas. Como podemos ver a cada cuando hay elecciones en México y se escucha, ¡ay, tres candidatos estaban asesinados! ¡Ah, otra vez se asesinaron un periodista! Pero los profetas verdaderos no van a pensar en esto. Isaías 57, como aprendimos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puso mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. El profeta verdadero va a hablar fuerte con los líderes, porque sabe que cuando el liderazgo es malvado, todo el pueblo va a sufrir. Y está reducido a migajas y escombros como ahora en Venezuela. 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Hermanos, eso es el colmo. Hacen todo para no servir al pueblo, sino tanto como el gobierno, como el sacerdote dice aquí, hizo todo para su propia ganancia. Y cuando vienen las consecuencias, preguntan, ¿no está Jehová entre nosotros? No va a pasar nada. han vivido como los del mundo, han pensado como los del mundo, solamente avanzando sus propios intereses, usando y abusando a los que supuestamente iban a servir, y después preguntan, ¿no está Jehová con nosotros? Pero no, Dios no será con ellos, sino que Dios va a esconder su rostro de ellos, como se prometía en el versículo 4, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. El capítulo es sobre algo desagradable. Habla de juicios. No es nada popular, especialmente en nuestros tiempos. Habla sobre algo duro. Pero a veces los corruptos tienen que escuchar exactamente esto para lanzar sus corazones duros. Ahora finalmente el profeta va a presentar las consecuencias de todo esto. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Si lo puedes creer, hermano, todo esto ha sido un medio de la gracia de Dios. Es como que cuando Jonás fue a Nínive predicando, ¿qué fue su mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. No ofreció ninguna invitación de arrepentir ni nada. Dice, ya se acabó. No era un tema alegre, como lo que la gente quiere oír, pero era un tema necesario que salvó a muchas vidas. Porque el rey y el pueblo de Nínive respondieron a las fuertes amonestaciones con un arrepentimiento verdadero. Hermanos, Dios no estaba bajo obligación de darles una advertencia. Hubiera sido perfectamente justo para Dios simplemente acabar con ellos, mandar un terremoto, un diluvio. Pero un mensaje fuerte es una misericordia, una última oportunidad de corregir tu vida antes que sea muy tarde. Y sabemos que esto pasó en la vida de Miquías, por medio de sus amonestaciones que estamos estudiando en este libro, por medio de sus poderosas denuncias, el pueblo se respondía, el rey se respondía, se arrepentía y muchas vidas estaban salvadas por esto. De eso te puedes leer en el libro de Jeremías, que vino más tarde, pero habla de él, específicamente de Miquías y de sus profecías. Y cómo sus predicaciones tenían su buen efecto. Bueno, eso es el fin del capítulo breve. Ahora unas conclusiones. Hermanos, Dios habla mucho del liderazgo de la iglesia, del liderazgo de los gobiernos. Dios habla en su palabra. Tiene mucho que decir a ellos en su santa ley. El mundo de hoy sufre mucho porque los que conocen la palabra prefieren no hablar. Prefieren no denunciar. Pero cuando los líderes se hundan en su corrupción, todo el pueblo termina sufriendo. Por eso San Pablo dijo que tenemos que orar por ellos. Si no vamos a decir nada, por lo menos tenemos que orar por ellos. Dice en 1 Timoteo 2:1, muchas veces en las oraciones solamente se escuchan por deseos personales, asuntos personales, pero él dijo, exhorto ante todo que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Era una prioridad orar por esto. Y no olvides, hermano, Dios te está escuchando. Podemos ver, tal vez vamos a ver en esta noche, Dios respondiendo a las oraciones de su pueblo. Dios quiera la justicia en el liderazgo de su iglesia y en el liderazgo del Estado. Y cuando esa justicia está presente, las mafias, los carteles no tienen chance de establecerse. Cuando la justicia está presente, las economías pueden florecer. Cuando la justicia anda creciendo, la gente en todas partes pueden quedarse en sus pueblos si quieren, con sus familias, y no salir buscando oportunidades en otros lados, enfrentando abusos y toda forma de personas aprovechando de ellos, como ahora en casi todo el mundo, no solamente aquí, en todo el mundo hay gente huyendo de un lugar a otro y siendo explotados en el proceso. Casi cada semana la gente se muere en el Mediterráneo, escapando de África. El mundo de hoy necesita hombres como Mequías, que son llenos del poder, llenos de santidad, que pueden denunciar, entregar las amonestaciones de Dios sin temor, confiando en que tienen Dios a su lado. Es un tema que Dios ha puesto en la Biblia porque nosotros podemos participar, o en nuestras oraciones fervientes, por lo menos, o en actualmente levantándonos con la voz potente, con la voz de poder. Si tú quieres tener el hambre y el sed por la justicia, si tú quieres tener el amor por un tema que es un favorito de Dios, la justicia, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que seguimos aprendiendo en estos libros pequeños de los profetas al fin del Testamento Antiguo. Ayúdanos, Señor, a despertar a las realidades de tu verdad, Señor, y no vivir como cobardes. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para que, si acaso hay peticiones de oración, estaremos aquí por un rato.